Quería hablarle de la enseñanza de la Santa Cena, porque nos da una enseñanza la Santa Cena, y la Santa Cena está relacionada exactamente con la Pascua. Usted sabe que cuando Jesús tiene lo que se llama, o lo que conoce el mundo como la última cena, con sus discípulos, lo que estaban festejando era la Pascua, la Pascua que se estableció cuando salieron de Egipto. Y Dios le dijo que debían celebrar la Pascua, ¿no? Cuando fueron liberados, y luego estableció esa celebración de la Pascua. El cordero, el comer el cordero, las hierbas amargas y todo eso que comieron antes de ser liberados, y luego Dios le dijo que la tenían que establecer, fija cada año. El asunto es que Jesús celebra la Pascua, pero a la vez instituye lo que hoy celebramos en la iglesia, la Santa Cena, porque aprovecha la comida de la Pascua para establecer la Santa Cena. Por eso ustedes van a ver que dice que tomó el pan y tomó la copa, pero no es como nosotros que tenemos el pancito y tenemos la copita y participamos. No, era una cena. Imagínense que si nosotros cada mes tenemos que celebrar la Santa Cena con una cena, ustedes no se van más, ¿eh? Ustedes van a querer la Santa Cena todos los días. Por eso también cuando habla de que Jesús dijo a alguien de aquí, me va a traicionar. Y preguntaron, ¿soy yo? Preguntaron los discípulos, ¿quién es, Señor? El que moja el pan conmigo en el plato de la sopa, ¿no? Había un plato de sopa donde se mojaba el pan. El asunto, claro, la historia nos relata solamente de Judas, pero en verdad todos habían mojado el pan en el mismo plato. Así que no, ninguno podía descubrir quién era. Y cuando Judas salió corriendo, todos pensaron que se fue a comprar algo porque era el tesorero. Entonces dice, bueno, se dio cuenta que faltaba el jugo de pomelo o no sé, faltaba un poco más de pan y dijeron, este salió a comprar de último momento. Pero en verdad salió porque había sido descubierto y salió con su culpabilidad sobre su vida. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo. Y al final su culpabilidad lo llevó a ahorcarse. Bueno, toda esta introducción es para que entiendan lo que un poquito cómo se establece la Santa Cena. Pero les quiero leer en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, que dice así. Esos son los versículos que muchas veces usamos para la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Les he enseñado. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Hay una enseñanza en esto. Que está estableciendo el apóstol Pablo, o mejor dicho, que está repasando o que va a compartir o que va a celebrar ahí con ellos, le está mostrando que hay una enseñanza sobre la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncien hasta que Él venga. Bueno, Quiero arrancar de atrás hacia adelante, ¿no? Quiero enfocarme en la última parte que dice: la muerte del Señor anuncien hasta que Él venga. Porque yo muchas veces me lo preguntaba cuando participaba en la Santa Cena en la iglesia y leían esto, porque es un mandato extraño que nos da Pablo, ¿no? O al menos suena un poco extraño anunciar la muerte de Jesús cuando ya había resucitado Jesús. Ya Jesús estaba resucitado, estaba en gloria. Pero aquí dice que anunciemos la muerte de Jesús. Suena medio extraño y medio raro, ¿no? Porque no dice que anunciemos su vida, porque fue tanto la vida natural o terrenal que tuvo Jesús, fue una vida que hizo muchas cosas hermosas, sanando enfermos, liberando endemoniados, levantando muertos. Y aparte, a la mayoría de la gente nos gusta hablar más de vida que de muerte. Es cuando uno se pone cuando en una conversación sale el tema de la muerte, en algún momento alguien va a decir: bueno, paremos con esto, basta, basta, ya está, no hablemos más. O cuando vienen, a veces sucede que uno empieza a hablar y cuenta de la tía que falleció, luego entonces habla el otro y dice: no, y yo tuve un abuelo, y habla el otro y dice: yo tuve un vecino que falleció, y bueno, de repente alguien reacciona y dice: basta, basta de hablar de muertos, porque esto se va a poner feo. Entonces, mayormente no nos gusta hablar de muerte, nos gusta hablar de vida, nos gusta hablar de algo que alegre, que anime, que motive. Pero acá el apóstol Pablo nos da esto, este mandato, que dice que debemos nosotros anunciar la muerte, debemos anunciar la muerte de Jesús. El asunto es que si bien Jesús hizo muchas cosas en vida, sin embargo, la muerte de Jesús fue y siempre será una muerte diferente a la que podamos tocar de cualquier otro ser humano que nosotros conozcamos. No es lo mismo hablar de mi tía que falleció, de mi abuelita que falleció, que hablar de la muerte de Jesús. No es lo mismo hablar de un vecino que murió o de un conocido que murió que hablar de la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús, si bien fue una muerte muy dolorosa, pero muy dolorosa, sin embargo fue una muerte que marcó una gran victoria. Su muerte causó una gran victoria. Victoria sobre todo sobre el pecado, lo principal. Lo principal. Y la muerte sobre la victoria. Su muerte impactó, perdón, la muerte que trajo la victoria sobre el pecado, que era lo principal por lo cual Jesús había venido. Necesitaba primeramente liberarnos de eso que nos tenía a todos atados. Algunos en mayor, se podían mostrar en mayor manifestación, otros en menos, pero el pecado abarcó a todos. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecamos, todos, y todo es todo. No importa si alguno cree que se portó bien cuando era chico, fue muy obediente cuando era adolescente y siempre cruzaba por la esquina cuando era adulto, respetaba los semáforos, no importa. El pecado alcanzó a todos. El pecado alcanzó a todos. Y Jesús vino a morir para traernos una gran victoria sobre el pecado. No era una victoria apropiada de él. No es que él tenía que venir a vencer el pecado para él ser victorioso. No. Él no necesitaba ser victorioso en nada. Él descendió y se hizo hombre para, como hombre, entonces sí, tener una victoria que nos afectara a nosotros para bien. Pero no fue por causa de sus pecados, fue por causa de nuestros pecados. Y a través de esa victoria sobre el pecado, soltó o causó el perdón para cada uno de nosotros. Cuando ese pecado fue vencido, pudimos ser partícipes del perdón del Padre. el perdón, el Padre quería perdonarnos, pero el perdón tenía que soltar nuestras vidas. Bueno, la muerte de Jesús causa eso, que el pecado nos suelte, porque el pecador debía morir. Todo pecador debía morir. La paga del pecado, que era la muerte. El que pecaba debía morir. Eso decía la ley. Eso decía la palabra. El que había pecado tenía que morir. Bueno, Jesús vino y pagó esa deuda. Jesús vino y pagó esa deuda. Y él, a través de su muerte, al pagar la deuda, el pecado tiene que soltar. El pecado es como que, ¿cómo le dicen cuando hay un lien sobre una casa, ¿no? Cuando una casa está por el banco, está enganchada por causa de la deuda. Bueno, cuando se paga la deuda, se suelta esa atadura del banco. Lo mismo acá. Cuando se pagó la deuda, el pecado tuvo que soltar. No había más deuda, no había de qué agarrarse. Y acuérdese siempre esto, que la deuda no se la pagó al diablo. No es que Jesús murió y pagó una deuda con el diablo. No, al diablo no se le debía nada. El diablo era un ladrón, vino a la tierra a robar lo que al hombre le pertenecía. Y para robarle al hombre, ató al hombre en el pecado. Por eso Jesús dijo que para que un ladrón entre a una casa, primero tiene que atar al hombre de la casa, a la persona de la casa. Entonces, para dominar la tierra, el diablo nos ató con pecado, porque lo aceptamos, desobedecimos a Dios, nos ató con pecado para que de esa manera él pudiera manifestarse en esta tierra y hacerse el Dios o el príncipe de este mundo, pero era por cuestión de estafa y de robo, porque él vino solamente a hurtar, matar y destruir. Bueno, como ladrón, Jesús nunca pagó la deuda al diablo. ¿Con quién estamos nosotros endeudados? Con el Padre, con Dios. Nosotros teníamos una deuda con Dios, la deuda de la obediencia. La deuda de la obediencia. Cuando el ser humano desobedeció, se creó una deuda con Dios. Y esa deuda, el desobedecer, es pecado. El pecado nos puso en deuda con Dios. Vivíamos en pecado. Se hacía sacrificio de animales para el perdón de los pecados por el año, pero eso no liberaba al ser humano. Hasta que vino el Cordero de Dios, pagó nuestra deuda a Dios con su sangre preciosa, pagó la deuda y el pecado nos tuvo que soltar porque ya no había de qué agarrarse. El pecado se agarraba de nuestra desobediencia, estaba ahí agarrado a la desobediencia. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, obedecimos la voz de Dios, el pecado tuvo que soltar y fuimos libres y perdonados. Libres y perdonados. Ahí donde están ustedes pueden decir, yo soy libre y perdonado, porque eso es lo que somos en Cristo Jesús, en lo que hizo Cristo Jesús. Porque Jesús, acuérdense que Jesús nació para morir, Si bien podemos decir todos los hombres, todos los seres humanos nacen para morir. Sí, pero nosotros nacemos con una conciencia de vida y de querer vivir, aunque sepamos que algún día tenemos que morir o partir de esta tierra, no lo queremos ni pensar, no lo queremos ni meditar. Por eso muchas veces cuesta a la gente cuando le hablan de hacer un plan de pagar un plan de cementerio y todo. No me vengan con esas cosas. No quiero saber nada. ¿No? Porque no nos gusta la muerte. Pero Jesús fue consciente todo el tiempo, al menos cuando creció, empezó a tener conciencia como ser humano, como persona, fue consciente que él venía para morir. Jesús nació para morir. Y ese era el propósito por el cual había descendido. Y pudo lograrlo y pudo cumplirlo. Jesús mismo, Jesús mismo, cuando llega el momento de su muerte, declara en el momento de su muerte, en lugar de declarar un sufrimiento, declara una gran victoria. Él sabía que tenía que llegar a ese punto. Y al llegar a ese punto, él lo alcanzó, ese punto de la muerte, con toda la celebración, pero sí con la convicción de que logró lo que tenía que lograr. Hizo lo que tenía que hacer. Porque segundos antes de morir, ustedes pueden leer en Juan 19:30, algo muy conocido, que si no lo leyó en la Biblia, lo habrá visto en una película de Jesús, en tiempo de Pascua. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él sabía que venía para morir. Y él sabía que su destino era la muerte. Su propósito era ir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y al llegar a la muerte, no expresó maldición sobre los seres humanos, no expresó enojo contra las personas, que él vino a salvar y las personas fueron los que lo llevaron a la cruz. En verdad, él vino a la cruz. Pero los mismos seres humanos fueron herramienta de Satanás para cumplir cierto dolor o aflicción mientras iba hacia la muerte, aunque era su destino, pero no tenía que haber sido. Pero sin embargo, cuando llegó su último momento, Jesús entendió que tenía la victoria. Jesús entendió que llegó a cumplir el propósito para el cual había nacido. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener ese gozo, esa alegría de poder saber que llegamos al final de nuestra vida logrando o haciendo lo que teníamos que hacer, causando lo que teníamos que causar, llevando a cabo nuestro propósito y llevando a cabo nuestra misión y nuestra tarea en esta tierra. Nuestra tarea en esta tierra no es levantarse, desayunar, ir a trabajar, cargar gasolina, pagar la gasolina cara, quejarse un poco, luego ir a trabajar, salir del trabajo medio molesto porque es cansador, salir agotado, enojarse en la calle con la gente porque todo está atravesado, mucho tráfico y el gobierno no hace nada y llegamos a casa y luego tenemos que enfrentar situaciones personales o familiares o económicos y luego irse a dormir y hacer de eso una rutina cansadora, aburrida y dolorosa. No, hay propósito de Dios para nuestra vida, hay plan de Dios para nuestra vida. Y si bien tenemos que quizá levantarnos, cargar gasolina, ir a trabajar y luego volver y enfrentar el tráfico, todo eso, el propósito de Dios en tu vida es lo que va a causar gozo y satisfacción cuando lo vas llevando a cabo. Va a darte satisfacción de vida, de que estás cumpliendo un plan en esta tierra. Que en esta tierra no estás solamente para desayunar, cargar gasolina, ir a trabajar, sino que estás en esta tierra para cumplir un propósito y hacer bien, hacer cumplir el plan de Dios para con tu vida, pero a la vez hacer bien a la gente y hacer que tu vida sirva para bendecir a alguien. Porque es lo que Jesús hizo. Jesús sabía que iba a morir en la cruz del Calvario, pero sabía que su muerte iba a hacer bien a muchos. Por muchos fue derramada su sangre. Que por muchos fue derramada, dice la palabra de Dios. Por muchos, en verdad por todos, pero dice por mucho porque en verdad no todos creen, pero todos los que quisieran creer pueden creer en lo que Jesús hizo y que hay salvación. Pero Jesús pudo llegar a su propósito y pudo decir, consumado es, lo logré, lo hice, lo alcancé, llegué a la meta, llegué al plan, llegué al propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude. Que nuestra vida no sea vana en esta tierra. Que nuestra vida no sea una vida pasajera. Que nuestra vida no sea una vida aburrida. Que nuestra vida no sea una vida que solamente está para cumplir conceptos del mundo o conceptos de la sociedad, sino que estoy para cumplir conceptos divinos, sobrenaturales, poderosos, milagrosos, que puede cambiar vidas, que puede cambiar corazones, que puede cambiar familiares, que puede cambiar amistades, que puede cambiar vecinos. Hay un propósito poderoso dentro mío que cuando yo lo llevo a cabo explota en mi vida para bendecir a los demás y causarles bien. Causar bien. Eso es, esa es la mejor vida que puedes tener, cumplir los planes de Dios, cumplir el propósito de Dios. Pudiéramos hablar todo el tiempo de lo que Jesús hizo en vida. Es más, podríamos hablar de lo que Jesús habló y dice la palabra de Dios que si se hubiera hecho el libro de todo lo que Jesús enseñó, no habría espacio para poner todos esos rollos, ¿no? Que se tendría que escribir. Bueno, imagínense todo lo que hizo y habló Jesús en esta tierra. Pero si él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nada de lo que hizo en vida hubiera tenido sentido. Nada. Hubiera sido un buen hombre usado por Dios que hizo buenas cosas, pero eso desaparece. Eso ya deja de ser. Deja de tener sentido, porque eso es lo que pasa en lo natural. Uno escucha un testimonio de alguien, nos gozamos, nos alegramos y podemos quizás repetirlo en una semana y compartirlo otra vez, pero luego va pasando el tiempo y hasta la misma persona que ha recibido el milagro, luego que recibió el milagro, pasa un mes, pasa dos meses, pasa seis meses y enfrenta una prueba, una dificultad y ya se olvidó del milagro que Dios hizo. Ahora mi problema es este, ahora mi conflicto es este, ahora mi situación es esta. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo solucionamos? ¿Y cómo salimos de esto? ¿Y cómo arreglamos esta situación? Muchas veces nosotros también experimentamos eso. Nos alegramos en los milagros, pero luego pasan y empezamos a ver situaciones que nos hacen olvidar de lo que ya Dios hizo. Bueno, si solamente habláramos de lo que Jesús hizo en vida y no hubiera pasado nada con su muerte, entonces eso estaría olvidado. Pero toda la vida de Jesús se recuerda porque él llegó a cumplir el propósito divino. Murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Nada de lo que hizo en vida hubiera tenido sentido si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Todo lo que Jesús hizo mientras caminaba en esta tierra, lo hizo a cuenta de lo que iba a ocurrir en la cruz. ¿Me escucha? Preste atención. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, lo hizo a cuenta de lo que él creía y tenía convicción de lo que iba a causar en la cruz del Calvario. Porque si no hubiera causado lo que causó en la cruz del Calvario, entonces hubiera quedado como un mentiroso y hubiera quedado sin efecto lo que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Hubiera quedado sin efecto lo que le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. Y hubiera quedado sin efecto a la mujer que vino con el perfume y dijo, que sus pecados habían sido perdonados, que sus muchos pecados habían sido perdonados. Todo eso hubiera quedado sin efecto y todo y lo otro y lo demás, porque la sanidad la hizo a base de lo que hizo en la cruz del Calvario, de lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. La liberación lo hizo a base con autoridad, en base de lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. En las manifestaciones lo hizo, la resurrección lo hizo en base a lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario, porque el apóstol Pedro dijo que nosotros creemos en la resurrección porque Jesús resucitó, pero si Jesús no hubiera resucitado, de nada serviría hablar de la resurrección de los santos. Entonces Jesús resucitó muertos a cuenta de la convicción que él tenía de que iba a cumplir el propósito en la cruz del Calvario, que iba a morir. Ahora, Jesús hizo, lo hizo a cuenta. Sin haber llegado, él tenía convicción. Ahora nosotros vivimos del otro lado. Ya pasó, ya lo hizo, ya lo causó. ¿Cuánto más seguridad tenemos que tener nosotros en el milagro, en la liberación, en la victoria, en la bendición, en la salud, en la fortaleza, en la gracia, en su amor, en su misericordia, en su bondad? Entonces debemos ser sabios. Debemos ser sabios. Nosotros tenemos que aprovechar que ya fue hecho. Ya hay cuenta a nuestro favor. Jesús, en fe, dice, yo lo voy a hacer, así que voy a tomar cuenta de lo que voy a hacer. Pero nosotros lo tenemos todo a nuestro favor. Ya está hecho, ya está todo amontonado. La salvación, la sanidad, la liberación, la victoria. Ya está todo en abundancia para nosotros y ya fue soltado. El libro se soltó. El apóstol Juan lo vio en el cielo. Nadie podía desatar el libro del pacto, pero entró uno manchado con un vestido blanco manchado de bordó, manchado de sangre, que entró y desató el libro y desató la salvación, la sanidad, la liberación, la bendición para todos aquellos que creen. Entonces, muy importante lo que le estoy diciendo. Muy importante. Preste atención. La muerte de Jesús nos deja una gran enseñanza. Tú puedes hacer muchas cosas en esta vida y muchas cosas buenas. Pero si no haces aquello para lo cual naciste, entonces jamás tendrás la satisfacción de la victoria. Jesús nació para morir y cumplió el propósito. Y tuvo la satisfacción de decir, consumado es. Bueno, nosotros podemos hacer muchas cosas en esta vida. Lo importante es que hagamos lo que tenemos que hacer. Lo importante es que hagamos lo que tenemos que hacer. Porque haciendo lo que tenemos que hacer es donde vamos a encontrar satisfacción para nuestra alma. Satisfacción para nuestra vida, satisfacción para nuestro espíritu. Y podremos alcanzar la gran victoria que nos pertenece, así como lo alcanzó Jesús. Jesús, cuando terminó su vida, dijo, consumado es. El asunto que nosotros también podamos llegar a ese punto y poder decir, consumado es. Lo logré, lo hice, lo causé. Que cumplí, caminé en la palabra de Dios, cumplí, obedecí la palabra de Dios y fui de bendición, le hice bien a los demás, causé bien en los que me rodean. Bueno, en estos días lo tenemos que creer con más fuerza todavía, porque estamos en los días de Pascua. Y estos días de Pascua no es otra cosa que la celebración y recordación de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a aprovechar todo esto, aunque nosotros debemos celebrarlo y recordarlo en todo momento y todos los días. Pero ya que el mundo o parte del mundo está atento a esto, nosotros mucho más lo tenemos que celebrar. Si hay gente que sale a hacer la procesión, hay gente que sale a caminar atrás de uno llevando una cruz, hay gente que se lastima, hay gente que hace diferentes cosas en esta fiesta. Vieron, no hace mucho también estuvo el día de la ceniza o algo así, vieron que aparecen con una mancha en la frente de ceniza. Y la gente no tiene vergüenza de andar así con la mancha en la frente. A veces nosotros los que tenemos la verdad del evangelio andamos con temor de ir recordando lo que Jesús hizo. Nosotros tenemos que recordar la muerte de Jesucristo. Tenemos que recordar la muerte de Jesucristo. Por supuesto, la resurrección también. Pero es muy importante saber que para resucitar primero tenía que morir. Hubiera sido lindo que resucite sin morir. Sin pasar por el sufrimiento que pasó para llegar a la muerte y el sufrimiento de la muerte. pero primero tuvo que morir. Y nosotros tenemos que recordarlo porque fue un hecho glorioso, un hecho sobrenatural, un hecho milagroso. No estoy recordando a mi abuelita que murió, no estoy recordando a mi tía que murió, estoy recordando una muerte poderosa, una muerte sobrenatural, una muerte que cuando Jesús dijo consumado es, el diablo se dio cuenta que se equivocó. El diablo motivaba a la gente cuando Jesús estaba siendo juzgado, el diablo motivaba a la gente, crucifíquenle. Crucifíquele. Y cuando lo llevaban de camino al Gólgota, le tiraban piedras, lo golpeaban, le cacheteaban la cabeza, le pegaban y se iban burlando. Y cuando estaba colgado en la cruz, se burlaba la gente y se burlaban los soldados. Este que decía que era hijo de Dios, que se salve a sí mismo ahora. Este que decía que salvaba a la gente, que se salve a sí mismo. Cuando Jesús dijo, consumado es. El diablo se agarró la cola, se la mordió y dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? No me di cuenta que este era el propósito de él y yo lo ayudé. No me di cuenta que este era el propósito de él para derrotarme y yo puse gente trabajando, mis trabajadores, mis obreros, lo puse a favor del propósito de Jesús. Porque eso fue lo que pasó. Hay que recordar la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es milagrosa, poderosa, sobrenatural, victoriosa, gloriosa, maravillosa. Hay de todo, toda clase de vida en la muerte de Jesús. Toda clase de vida en la muerte de Jesús. Recordar esos hechos de su muerte y su resurrección que en sí mismas son poderosas. Y recordar y celebrar todo lo que causó en la humanidad con su muerte y su resurrección. Todo lo que causó. Y una de las cosas que causó, lo voy a hablar rapidito para ir para el final. Una de las cosas que causó con todos esos golpes, los latigazos, 40 latigazos menos uno, que se daba en aquel tiempo, y los golpes, y la corona de espina, y todos los maltratos en el camino, y todo lo que pasó en la cruz con los clavos en las manos, los clavos en los pies, la lanza en su costado, en un momento, todo eso tenía un propósito. Todo eso tenía un propósito. Llevarse toda enfermedad. Llevarse todo dolor, llevarse toda aflicción. Mientras el diablo se reía y motivaba a la gente a golpearlo, no se daba cuenta que Jesús todo eso lo iba a utilizar para llevar el dolor de la gente, la aflicción de la gente y la enfermedad de la gente. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Pidió agua, dijo, tengo sed. Y los burladores le dieron vinagre. Supuestamente algunos dicen que era para aliviar su dolor. No sé, porque la intención luego fue matarlo porque mandaron a quebrar las piernas. Porque llegaba la Pascua y los judíos no querían tener muertos colgados en el momento que llegara la Pascua. Entonces mandaron a quebrarle los pies para que al final murieran por asfixia. Porque iban a morir por asfixia cuando se cansaran los pies y cayera el cuerpo y se ahogara así. Pero como no había tiempo para eso, mandaron a quebrar los pies, pero cuando llegaron a Jesús, no lo hicieron porque ya él había entregado su espíritu. Entonces dijeron, ya está muerto, no lo vamos a hacer. Y no se dieron cuenta que estaban cumpliendo una palabra, ninguno de sus huesos sería quebrado, dice. Ninguno de sus huesos sería quebrado. ¿Qué dice Isaías 53? Versículo 4 y 5, Isaías 53, versículo 4 y 5. para tarea en el hogar, aproveche estos días y lea Isaías 53. Lea Isaías 53. Le va a hacer bien. Anótelo y lea Isaías 53. Y léalo despacio. No lo lea porque dijo el pastor que lo tengo que leer, entonces... No, léalo tranquilo, léalo despacio. Si quiere, lea unos versículos unos días, lee otros versículos otro día, otros versículos otro día, y tenga un anotador, porque por ahí va a comenzar a darse cuenta que Dios le habla y le enseña cosas, y usted va a poder anotarla. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice... Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Qué significa eso? Que la gente pensaba que Dios lo estaba castigando. Ahí está, decía que era hijo de Dios, se hacía pasar por Dios. Ahí está, lo está castigando Dios. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Rápidamente, la Biblia dice ciertamente. Así arranca el versículo. No ciertamente llevó nuestras enfermedades. Ciertamente. Ciertamente. Hay una traducción original que dice afirmativamente él llevó nuestras enfermedades. Hay otra que dice verdaderamente él llevó nuestras enfermedades. No hay lugar para la duda en esto. No hay lugar para la inseguridad. Esto es cierto, es verdadero, está confirmado. Jesús llevó nuestras enfermedades. Y todos los que creemos en Jesús y lo tenemos en nuestro corazón, podemos declarar por la fe sanidad, milagro, liberación de toda clase de dolor, de enfermedad en nuestro cuerpo. Lo tenemos que hacer. Porque nuestro Señor Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades y nosotros lo tenemos que creer y lo creemos. Ahora, si Él se llevó todas las enfermedades, ¿por qué todavía padecemos enfermedades? Es que Jesús no hizo desaparecer la enfermedad de la tierra. No, en la tierra hay enfermedad. Hay enfermedad por todo lado. Allá en la Argentina ahora están con el asunto del mosquito, el dengue, ¿no? Siempre hay algo, en algún lugar del mundo siempre hay algo. Una enfermedad, otra enfermedad, esto, aquello, lo otro. Hay enfermedad. Lo que Jesús hizo fue quitarle el derecho a la enfermedad, el derecho legal que tenía de permanecer en la tierra y en los cuerpos de la persona. Todo ese derecho legal de la enfermedad se lo llevó al mismo infierno de donde había venido. A partir de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la enfermedad está ilegal en esta tierra. Entonces, ¿por qué dice que se lleva la enfermedad? Se lleva de aquellos que creen, de aquellos que creen. Ahora, cualquiera de nosotros podemos enfrentar enfermedades. Cualquiera de nosotros. Y nosotros tenemos que ir al médico. Hoy yo fui a la dermatóloga. Me hizo acostar. Me puso una... ¿Cómo es? Una anestesia en la espalda. Porque ahí tenía una mancha que quería observar. Y en lugar de observarla dijo, no, ya la sacamos también. Así que me dejó un huequito ahí. Sacó ahí. Todos tenemos que enfrentar la enfermedad y tenemos que dar gracias a Dios por los médicos. Los médicos son personas que usan esto que está aquí adentro, que Dios nos dio, que se llama cerebro, y nos da la capacidad de aprender, de recibir información, ponerla en práctica, y nos da la sabiduría para utilizar la inteligencia que adquirimos, utilizarla correctamente. Así que damos gracias por los enfermeros, las enfermeras, los médicos, el que te saca sangre, el que te pone la agujita ahí para que te pongan el suero, el que te da el medicamento, todo. Damos gracias a Dios por todo. damos gracias a Dios aún por los medicamentos, porque es descubrimiento de sabiduría de un ser humano para que otro ser humano sea curado. No hay problema con eso. El asunto que nosotros debemos siempre mantener la confianza y la fe en Dios. Dios, yo me puedo atender un médico, dos médicos, esto, aquello, lo otro, pero siempre me pongo en las manos de aquel que se llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario. Yo siempre voy a creer en el milagro, en la sanidad, en la liberación, en el poder de Dios, en la gracia de Dios. No eres menos cristiano porque vas al médico. No. No, tú manejas la fe. La fe la manejas conforme a la que tienes y muévete en eso. Simplemente no tienes que copiar a nadie. No tienes que ser como este, como aquel. Tienes que ser tú y manejar tu fe como sabes que la tienes que manejar delante de Dios, pero siempre creyendo, siempre confiando, siempre sabiendo que hubo uno que le quitó el derecho legal a la enfermedad de estar en tu cuerpo, y creer que toda sanidad está a tu favor, todo milagro está a tu favor, y que la enfermedad no tiene el derecho de establecerse en tu cuerpo, y tú puedes orar tranquilamente, con confianza, pedirle a Dios: Dios, sáname. Dios, declaro la salud. Lo que tú te llevaste allá, aquí está, Señor. Esto también te lo llevaste y se va para aquel lado. Fuera en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo creo en el nombre de Jesús. Lo creo. Lo creo. ¿De dónde obtuvo la enfermedad del derecho legal? Versículo 5 lo dice: por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones. ¿Por qué la enfermedad se establece en nuestra vida o se estableció en el mundo, en el ser humano? Por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones le abrió la puerta. Cuando el ser humano pecó desde allá, desde Adán y Eva, le abrieron la puerta y le dieron derecho legal a la enfermedad, al dolor, a la aflicción, a la amargura, a la tristeza, a la depresión, a todas las cosas. Le dio derecho legal. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús y obedecimos la voz de Dios, pierde el derecho legal. Cuando Jesús se llevaba toda enfermedad en su llaga, todo aprovechó Jesús, todo el dolor que yo siento, todo lo que está pasando por mi cuerpo, absorbe lo que está sobre aquellos que creen en mí y son sanos y son libres y reciben sanidad del cielo. Créanlo en el nombre del Señor. Por eso es importante cerrar la puerta a la enfermedad, caminar en fe y caminar en obediencia. Dos cosas importantes, caminar en fe y caminar en obediencia. La fe y la obediencia van de la mano y traen el accionar de Dios sobre tu vida. Siempre hay que recurrir a la fuente correcta. Cuando estás en una enfermedad, lo primero que tienes que hacer es ponerte en las manos de Dios. Cuando estoy diciendo eso, aún cuando lo primero que vas a hacer es marcar el 911, mientras vas marcando el 911, si hay una emergencia, Dios, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, guárdanos, sanos, libéranos de este momento, libéranos de esta emergencia, libéranos de esta situación, libéranos de este accidente, libéranos de esto que nos está pasando. Siempre, siempre. Tu cuerpo se conecta con lo natural llamando a 911, llamando a un médico, llamando al hospital, pero tu espíritu se conecta con aquel que venció en la cruz del Calvario. Dice, hagan siempre, siempre anuncien la muerte de Jesús. Anuncien la muerte de Jesús. No solamente se llevó tus enfermedades, se llevó tus dolores. Se llevó tus dolores. La gente nos prepara para sentir dolores. A esta edad, mira, a los 40 te va a pasar esto, a los 50 te va a doler lo otro, a los 60 te va a doler por aquí, a los 70 se te va a afectar acá, a los 80 y siempre. Hay enfermedades para todas las edades y el mundo te va preparando para eso. Vas a ir perdiendo la vista, vas a ir perdiendo el oído, vas a ir perdiendo la agilidad, los huesos se te van agujereando y ya nos vamos preparando para todo eso. Si bien hay una realidad, sin embargo, eso nos ayuda a preocuparnos. Cuando tenemos un dolorcito y ya estamos pensando en la enfermedad que nos dijeron que nos podían agarrar a esta edad. Pero Él no solamente se lleva la enfermedad, tus dolores, y sufrió nuestros dolores. Y en los dolores involucra no solamente tu cuerpo, involucra tu alma, involucra tu alma. Toda angustia, toda tristeza, toda amargura que trae enfermedades, todo se lo llevó en la cruz del Calvario. Dice, por su llaga, y con esto termino, por su llaga, no por sus llagas, dice, por su llaga. ¿Sabe por qué dice por su llaga? Porque el total de Jesús, luego de ser golpeado, de recibir latigazos, ser golpeado, ser maltratado, ser lastimado, clavos en sus pies, clavos en sus manos, corona de espina clavada en su sien, en su cabeza. Luego de todo eso, Jesús era una sola llaga. Sin atractivo para que lo deseemos, dice la palabra de Dios ahí en Isaías. Sin atractivo, no daban ganas de mirarlo. No tenía atracción el mirarlo. Nosotros hoy cantamos la cruz, y Jesús en la cruz, pero no daba ganas de mirarlo ensangrentado por todos lados. Era una sola llaga. Jesús se convirtió en una sola llaga para que toda enfermedad y dolor se vaya en él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo, Señor. Te doy gracias. Porque esto no es una linda historia, Señor, que para disfrutar solamente en un momento, contarla y disfrutarla en el día. No, esta es una historia poderosa que cambió el mundo, el universo. Hasta el universo fue afectado por lo que hiciste en la cruz. Tu muerte, cuando tú diste tu vida, cuando dijiste consumado es, todo tembló, el cielo fue sacudido, se oscureció y la tierra tembló. Un gran temblor vino a la tierra, un mover espiritual hubo en el tiempo de tu muerte. No era cualquier muerte, no era la muerte de un familiar, de un ser querido, de un abuelito, de un tío, no, era la muerte del Hijo de Dios. Allí en la cruz de un inocente, alguien que no merecía morir, pero murió por nosotros. Gracias. Que podamos ser conscientes de esto. No solamente 3 días, Señor, en la celebración de Pascua, sino que podamos ser, Señor, consciente de esto toda nuestra vida. Tú diste tu vida por mí, tú moriste por mí. Tú te sacrificaste por mí, tú entregaste tu vida, tu cuerpo en la cruz para que yo sea sano y sea libre y sea salvo y sea bendecido. Gracias. ¿Cómo no anunciar lo que hiciste? ¿Cómo no tener la capacidad cómo no tener el privilegio de poder contarle a la gente que alguien dio su vida por ellos? Alguien dio su vida por sus dolores, alguien dio su vida por sus enfermedades, alguien dio su vida por sus pecados, alguien dio su vida por sus aflicciones. Claro que sí, quiero anunciar tu muerte en todo lado y contar que lo que hiciste fue para causar una gran victoria, para liberarnos de algo que nos ataba, para traer el perdón del cielo sobre nuestra vida y poder ser libre y poder tratar con nuestro Padre Celestial, con Papito querido, con aquel que nos ama y nos ama por siempre. Padre, aprovecho esta oración para declarar salud, para declarar sanidad, para declarar milagros en los cuerpos adoloridos, cuerpos que están pasando por enfermedades, o cuerpos que están débiles, o cuerpos que han salido de enfermedades y están en restauración. o cuerpo que están teniendo, Señor, algún síntoma, o alguien que tiene en su familia, alguien que está enfrentando una enfermedad, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesús declaro la liberación y la sanidad. Tu muerte en la cruz del Calvario le quitó a la enfermedad el derecho de estar en los cuerpos. Por eso le ordeno a la enfermedad, vete, al dolor, vete, a la aflicción, vete, a lo que afecta a los órganos, fuera, en el nombre de Jesús, corazón sano, pulmones sanos, riñones sanos, estómago sano, intestino sano, vesícula y páncreas sana, en el nombre de Jesús, declaro la victoria, declaro tu milagro, declaro sanidad en los huesos. Huesos grandes, chicos, pequeños, sanos en la piel, sanidad, fuera psoriasis, fuera vitiligo, fuera urticaria, sanidad en la vista, en los oídos, la garganta, la dentadura, en el nombre de Jesús declaro un milagro sobrenatural sobre cada uno de los que están conectados, sobre sus familiares, sobre sus seres queridos, sean hijos, sean hermanos, sean padres, sean abuelos, sean tíos, sean sobrinos, sean nietos, sea quien sea el familiar, Señor, suegras, yernos, nueras, sean tocados y ministrados y sanados con poder. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén, gloria a Dios, apláudale bien fuerte.